6 de la tarde y 12 minutos. Abrimos el tiempo de gabinete. Saludamos a sus componentes hoy. Ignasi Guardans, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Julián Casanova, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mari Carmen.
Y Estefanía Molina, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carmen.
También tenemos a Asun Salvador. Buenas tardes, Asun.
Hola, Carmen. Buenas tardes.
Bueno, hoy que el Consejo de Ministros ha aprobado los indultos a 9 presos del procés, tal y como estaba previsto en el gabinete, queremos abordarlo, pero desde otro escenario. Supongo que sabrán ustedes ya que ayer la Asamblea del Consejo de Europa, que está integrado por 47 países, avaló un informe que apoya los indultos a los políticos condenados por el procés, pide que se reforme el delito de sedición y aboga, además, por retirar las euroórdenes a los fugados. Así que vamos a mirarlo, pero desde el exterior, Asun.
Y hablemos de ese informe que salió adelante por mayoría, 70 votos a favor, 28 en contra, 12 abstenciones. El organismo es el Consejo de Europa, como decías, que hay que recordar a los oyentes que es ajeno a la Unión Europea, que el informe no es vinculante, no tiene efectos legales, pero que sí que puede afectar a nuestra imagen en el exterior. El ponente del informe fue el socialista letón Boris Sileviks, que abordó en el mismo documento, al mismo tiempo, la situación de los políticos kurdos encarcelados en Turquía por oponerse a Erdogan y la de los independentistas que promovieron el 1 de octubre.
En ambos países, en España y en Turquía, se ha condenado a políticos a largas penas de prisión, igual que a asesinos y a violadores.
No obstante, reconocía el ponente que España, y lo hace también el informe, que España es una democracia viva con una cultura de debate público libre y abierto, que es un verdadero Estado de Derecho y que se violó la legalidad, aunque se consideran excesivas las penas a los condenados. Por eso se sugieren los indultos, se pide en ese documento la reforma de los delitos de rebelión y de sedición y se recomienda que se retiren las euroórdenes y que se paralicen otros procedimientos judiciales que están relacionados con el 1O. Peticiones estas últimas contra las que presentaron enmiendas diputados españoles, tanto del PSOE como del PP. Entre esas enmiendas, la que pedía que en el documento quedase claro que no se puede solicitar al Gobierno que frene esos procedimientos penales en marcha porque eso es cosa del Poder Judicial.
Pero incluso esta fue rechazada, lo que hubo reacción posterior por parte del Ministerio de Exteriores.
En un comunicado en el que se subraya la incoherencia de recomendarle al Ejecutivo que paralice decisiones judiciales pendientes porque eso choca con el respeto al principio de separación de poderes, porque, como decíamos, toca ese aspecto a los jueces. También ha habido reacción a ese informe de ayer por parte del Partido Popular. Hay una ofensiva en marcha esta tarde en el Senado, sesión de control en la que la mayoría de las preguntas a los miembros del Gobierno están centradas en los indultos y, como decía, ha habido referencia también con recado a Pedro Sánchez a ese informe de ayer. Aquí esta mañana, por parte de Pablo Casado, decía esto en Más de Uno de Onda Cero.
Y pretende encima que a nivel internacional, como pasó ayer en el Consejo de Europa, se empiece a ver este desfalco de soberanía, este auténtico atropello a la legalidad, como algo normal.
Los indultos han quedado aprobados en el Consejo de Ministros, indultos parciales y con condiciones, ha dicho Pedro Sánchez, a lo que el presidente de la Generalitat Aragonés ha respondido que es la hora de la amnistía y la autodeterminación en un referéndum acordado. Los indultos los han apoyado los obispos catalanes, también la patronal en Cataluña. El PP y Ciudadanos han anunciado que van a recurrir al Supremo y Vox ha dicho que estudia querellarse contra el Consejo de Ministros. Mientras tanto, en Bruselas, ya sí, Unión Europea mantienen lo que venían diciendo hasta ahora. Preguntado al respecto, el portavoz de Justicia de la Comisión, Christian Wigan, ha respondido que que es un asunto interno en España,
que debe ser tratado conformemente a su orden constitucional y cela incluye también la cuestión de perdón.
Que debe ser tratado según su orden constitucional, incluido el perdón.
Gracias, Asun Salvador. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ya sabíamos que la polémica de los indultos es enconada en lo que es la política interna en España, pero claro, más allá de la política interior, bueno, cómo se nos mira desde fuera. No sé si Ignasi Guardans, que está en Bruselas, cómo lo ve desde fuera. ¿Qué importancia tiene esta comunicado, este informe de la Asamblea del Consejo de Europa y cómo se ve toda la situación que se está generando desde ahí?
Bueno, yo si me permites empiezo por aquello, lo que llaman los americanos full disclosure, que yo he estado sentado en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 8 años de mi vida, 7, para 7 y pico, vamos, casi 8, y en la propia Comisión de Asuntos Legales que aprobó, pues esos mismos 7, y he sido compañero de Boris Chilevich, que ya estaba ahí, o sea que ya llevo unos cuantos años, y trabajando con él, haciendo informes pues sobre las libertades civiles en Turquía y en Azerbaiyán y la situación de las prisiones en Francia o los derechos lingüísticos en los hospitales de Bélgica, ¿no? Por poner ejemplos de las cosas que se hacían ahí. Quiere decir que me conozco bastante bien cómo es aquello por dentro. Y lo digo no tanto para descalificarlo, sino para ponerlo en su contexto, ¿eh? Lo que se ha votado es una cosa que diputados y diputadas han votado. No es un grupo de sabios, de expertos que han estudiado la situación catalana y que con enorme serenidad de espíritu deciden. No. Son diputados de parlamentos nacionales, de países en algunos casos, bueno, con situaciones jurídicas y políticas tan discutibles como Azerbaiyán o como la propia Turquía o como Rusia, ¿eh? Hay diputados rusos allí y por supuesto otros también de otros países de Europa, y que bueno, pues han tomado una posición política y además desde una ignorancia reconocida, porque el propio ponente de ese documento ha reconocido expresamente que él no se ha leído la sentencia del Supremo y ni ganas que tiene, y además cuando visitó España decidió que había gente con la que no le interesaba reunirse, por ejemplo con Ciudadanos. En Cataluña decidió que eso no valía la pena, que sí valía la pena reunirse con la ANC, pero no con Ciudadanos. Por tanto, es un informe político. Y claro, pues ya está, ni más ni menos. ¿Eso tiene consecuencias políticas? Sí, las tiene, porque tiene que ver con la imagen de España. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por abrir un poco el foco más allá del informe este, que en sí mismo da lo que da de sí. Bueno, que en España no se está haciendo los deberes en lo que es la imagen exterior en el plano político, pero eso no es culpa del gobierno. Eso no es una responsabilidad directa, porque los embajadores, el embajador de España en París no está para ir a hablar con los miembros de la Asamblea Nacional. De la misma manera que el embajador de Francia en España pues puede ir al Congreso alguna vez cuando haya un tema muy sensible, pero no es su papel normal. Ese tipo de relaciones del papel de España y de ayudar a la imagen de España en parlamentos exteriores, en parlamento interno de Estonia, de Lituania, de Finlandia, etcétera, ¿quién lo tiene que hacer? Los políticos españoles, y no lo hacen. Y los propios del Partido Popular, que ahora lloran, que se ponen a llorar sobre lo que ocurre con el Consejo Europeo, tienen una responsabilidad gravísima, porque no han trabajado en el Partido Popular Europeo, porque han permitido que haya democristianos que han apoyado esta resolución y lo tenían que haber impedido. Por supuesto, también los del Partido Socialista. Ciudadanos tienen presencia internacional más pobre, pero también tienen su papel. Pero sobre todo, los partidos, las estructuras de partidos de PP y de PSOE, tendrían que haber hecho, no estas últimas semanas, no, los últimos años, un enorme papel con sus colegas políticos del resto de Europa. No lo han hecho, entre otras cosas, pues eso lo podemos analizar, porque no hablan idiomas, porque tienen pereza, porque da pereza viajar, porque esto de meterse en política exterior es muy complicado, es decir, cosas tan cutres como esto, ¿no? Y porque no han creado esa trama de relaciones, y entonces efectivamente hay un día que hay un tipo que te pone una resolución sobre la mesa, que decide que te mete al mismo nivel que Turquía y te has quedado sin instrumentos para impedirlo. Resumen, lo que ha pasado pues es un ataque político, nada más ni nada menos, a España. Es una crítica política a España seria desde un punto de vista estrictamente político, y la responsabilidad no es directamente del gobierno o de exteriores, sino de los partidos políticos y del Congreso y el Senado, que tampoco están haciendo sus deberes en las relaciones con otros parlamentos.
Uh-huh. Me parece que van a tener bastante coincidencia con Julián Casanova, porque no será la primera vez en este gabinete que él ha criticado un poco el trabajo que los políticos están haciendo para la imagen exterior española.
Sí, coincido bastante con lo que ha dicho Ignasi, por una razón, porque durante muchísimo tiempo estuvieron ausentes. Hoy la BBC ha iniciado las noticias internacionales a mediodía con España y con una entrevista a la ministra de Asuntos Exteriores, que tiene un inglés bastante aceptable. ¿Qué quiere decir? Que eso antes no pasaba. Y no solo es desconocimiento del idioma, pereza, sino también un poco la poca importancia que han tenido las relaciones internacionales dada nuestra historia. Así que creo que sí, que ahí hay una consecuencia de una labor no hecha, no realizada durante muchísimo tiempo. Yo no he estado en Bruselas como estos años como ha estado Ignasi, pero me cogieron todos los otoños de estos tiempos tan conflictivos. Fuera de España, todos y siempre tenía esa misma sensación, que la percepción que tenía la gente del mundo venía a través del independentismo de Cataluña y que España estaba ausente. En el 17, en el 2017, cuando más lo necesitaba, eso está clarísimo. Pero esto en los grandes medios de comunicación, en esos que respetamos todos cuando queremos saber las noticias internacionales. No digamos ya en Russia Today, ¿no? O en lo que normalmente puede poner Al Jazeera, que por otra parte tiene fuentes de información bastante buenas, ¿no? La segunda cosa que me interesaba remarcar, porque también estaba un poco en relación con lo que decía Ignasi, es que la asamblea del Consejo de Europa o el Consejo de Europa, hay gente que a lo mejor lo puede confundir pensando que es la Unión Europea, pero están los 47 miembros y hay que recordar 47 miembros de Europa, y hay que recordar que España no estuvo hasta noviembre del 77, es decir, que España no estuvo en todo el momento en que se configuró aquello, porque aquí había una dictadura. Y desde ese punto de vista es curioso, ¿no?, comparar cuál fue la relación entre el Consejo de Europa y la dictadura de Franco durante todo ese tiempo, cómo realmente incluso en los últimos momentos, cuando el Consejo de Europa hacía esfuerzos por conectar con España, no podía, porque los últimos momentos de la dictadura de Franco fueron muy represivos, incluidas las penas de muerte ejecutadas en septiembre de 1975. Así que desde ese punto de vista yo también creo que lo que ha pasado básicamente hoy, o lo que pasó ayer, es que gente que solo ha escuchado la voz del independentismo y que no ha escuchado nunca la voz de el Estado español desde Madrid, y que además creen que Escocia, no, Cataluña,
perdona la cuña, o de catalanes, sí, no independentistas, tampoco, vale, las han escuchado.
Que Escocia, que además creen que Escocia, Cataluña, todo es comparable porque no hay diferencia entre la Constitución española y lo que puede pasar en el Reino Unido, creo que esta gente ha opinado. Y ya digo una última cosa, no sé, no puede haber un debate racional sobre esto. Hoy he visto en el País, un periódico del que yo me he fiado siempre bastante, he visto en El País que han invitado a Cercas y a Savater para que cada uno dijera su posición, y me ha recordado mucho a cuando apareció El País e invitaban, cuando había un Barça Madrid, invitaban a Marías y a Vázquez Montalbán a que hablaran de por qué apoyaba cada uno a su equipo de fútbol. Me parece que no hay razón ya, que solo hay sentimientos y que es muy difícil llegar a acuerdos, así que lo que hace falta es que el gobierno vaya adelante, ya asumirán los riesgos. Hay mucha gente que apoyamos los indultos fuera de Cataluña, otra gente que no los apoya dentro de Cataluña. El tema es muy complicado, pero creo que no hay posibilidad de convencer al otro para nada, porque cada uno tiene su sentimiento muy, muy arraigado.
Uh-huh. Estefanía, ¿quieres hacer una mirada interior o una mirada exterior?
Un poco todo.
Vale, perfecto.
Una mirada interior y una mirada jurídica también sobre las consecuencias de lo que comentan los compañeros. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay dos patas en el procés o en la propagación del independentismo. Una es la jurídica y otra es el relato. La jurídica, obviamente, el Estado ha logrado encausar a estas personas, el 155 funcionó, por tanto, se logró parar el avance del presunto plan independentista. Pero luego hay otra batalla, que es la batalla del relato, que no se ha dado nunca, y es muy llamativo porque ya hace 4 años del año 2017, cuando España se levantó con unas portadas internacionales que hablaban de Domingo Sangriento, que dejaban a España a la altura del betún, como consecuencia del 1 de octubre, de todas las imágenes que se presenciaron. En aquel momento yo me acuerdo que la política española se dio cuenta de que ser un Estado te da la garantía de que vas a permanecer íntegro, que te van a apoyar los Estados, que tienes unos tribunales y un Estado de Derecho que encausarán a las personas que atenten contra tu integridad, pero que hace falta otra pata, que es la del relato interno y externo. Internamente en nuestro país vemos hoy al principal líder de la oposición prácticamente diciendo que bueno, que con la justicia es suficiente. Y no es suficiente, sino si con la justicia fuera suficiente, desde el año 17 ya se habría parado el procés y la gente ya no sería independentista la que lo era en Cataluña. Tampoco es suficiente para el tema internacional, porque es lo que están comentando los compañeros. El independentismo, vía pues sus embajadas o sus acciones exteriores, ha tenido mucha habilidad para ir colocando relatos. Y claro, lo de la Asamblea de Parlamentarios podemos entenderlo como un gol de su relato, porque al final esto va a tener consecuencias. Más allá de que sea algo que España no ha trabajado bien, que había que haber aprovechado y profundizado esa vertiente, Porque yo me acuerdo que cuando pasó aquello de las portadas, etcétera, en medios internacionales, Pedro Sánchez se hizo una gira por el mundo, por así decir, por Alemania, Reino Unido, intentando un poco explicar qué es lo que pasaba en España. Me acuerdo que la líder de la oposición en aquel momento, Inés Arrimadas, apareció en un diario también creo que alemán. La exvicepresidenta Santa María también apareció en algún medio. Pero claro, estas acciones no se pueden hacer puntualmente. Esto es un trabajo diario, porque el independentismo el trabajo lo hace diariamente. Por tanto, creo que hay que reforzar el entender que no es suficiente ni internamente ni externamente con la pata jurídica o con el hecho de ser un Estado. Aquí hay que trabajar un relato. Yo me acuerdo en una conferencia que estuve una vez, que estaba Rubalcaba, y dejó algo así como dice, el independentismo tiene un relato, dice, tiene un proyecto, a mí no me gusta, pero tiene un relato que es imbatible, esta idea del derecho a decidir, y España, el Estado, no ha trabajado el relato. Dicho esto, posibles consecuencias que esto puede tener, más allá que asumimos que es un gol del relato político. Una, el órgano consultivo de la Asamblea de Parlamentarios, lo que ha elaborado, tal vez es tenido en cuenta por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para cuando emita su sentencia. Y eso, de forma indirecta, sí que nos preocupa. ¿Por qué? Porque algo de lo que dice este informe es que pone en cuestión las penas de la sedición bajo el argumento de la violencia ambiental, etcétera. Lo que viene a decir es, el tipo que se ha aplicado, pues por decirlo en plata, al informe este le suena desproporcionado, y claro, si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos recoge eso, puede tener una traslación en su sentencia. En segundo lugar, sobre el tema de derechos humanos, siempre se ha hablado mucho si el tribunal sentenciador tenía que ser el de proximidad o el supremo era el que tenía que ser. Es otro elemento que pone en cuestión este informe. Claro, si alguna de las argumentaciones que haga el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia da a entender que ha habido alguna vulneración de derechos humanos, como la cuestión del tribunal o lo que fuera, eso puede eventualmente impactar en la sentencia del Supremo. Es decir, el Consejo de Europa no es la Unión Europea, pero en materia de derechos humanos a veces sí que las sentencias en España recogen o están vinculadas, recogen lo que diga sobre los derechos humanos.
Le voy a preguntar a Ignasi si se puede tener en cuenta en el escenario que está dibujando Estefanía Molina.
No, porque creo que hay que separar muy bien, perdonad que lo diga así de solemne, separar muy bien lo que es una resolución política de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, lo que son las resoluciones del Tribunal de Derechos Humanos, que depende del Consejo de Europa, e incluso las decisiones que pueda tomar lo que se llama el Comité de Ministros del Consejo de Europa, que es otra cosa que depende del Secretario General. Ya sé que esto al ciudadano común pues no es muy fácil de entender, pero no tiene nada que ver una cosa con otra.
¿No habría una forma de hacerlo sencillito, Ignasi? Quiero decir, a ver, ya puestos a hacer una administración
es tanto como pretender decir que por qué, cómo es posible que exista una Diputación de Barcelona y un Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el Consejo Comarcal, pues esto es así. O sea, al final, aquí hay una distinción bastante clara. La Asamblea Parlamentaria está formada por diputados y diputadas, por supuesto. Son parlamentos nacionales que se reúnen a hablar de política. Y el Tribunal de Derechos Humanos es un tribunal. Por tanto, eso no se puede mezclar. Y aunque todo dice Estrasburgo, la prensa suele decir Estrasburgo dice no sé qué, pero en un caso son diputados que han ido allí, como yo te digo, lo digo en primera persona por experiencia, pues a reunirse y pasar unos años discutiendo y ya está, y votando, y en cambio los miembros del Tribunal de Derechos Humanos son jueces o juristas de reconocido prestigio que no se mueven, por decirlo así, de Estrasburgo durante todo su mandato y que tienen, eso sí, eso es un órgano jurisdiccional, claro, y no tienen nada que ver una cosa con la otra.
Bueno, pero la prensa, también los partidos políticos muchas veces deciden hacer esos grandes titulares, lo hemos oído con Casado esta mañana, por ejemplo, en la entrevista, que dan mayor legitimidad o menor legitimidad, así a trazo grupo, eso en función de
según
los intereses,
claro,
según
les convenga, efectivamente. Eso es así, pero eso para eso está la prensa, para aclararle al ciudadano.
Perdona, Ignasi,
cuando los políticos mienten.
Una matización que quiere hacer Estefanía Molina, y como le estaba respondiendo, que matice. Sí.
No hablo cuando he dicho esto como prensa, o como me lo he sacado de la chistera, o lo mezclo todo. Llevo toda la tarde hablando con un jurista, y un poco la tesis suya, es decir, yo soy politóloga, lo sumo, algo me podría sonar. y lo he hablado con un jurista, y un poco la idea es, la Asamblea de Parlamentarios ha aprobado ese informe, que ya hemos dicho que tiene una serie de elementos políticos o de influencia política de un relato de
es
parte,
pura
¿de acuerdo?
Política, es un
momento,
política.
me gustaría terminar mi argumento. Pero luego el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se puede ver influido por lo que ahí se ha dicho, y eso puede tener un impacto.
Tú has dicho que no,
el jurista que yo he consultado, sí, lo sabremos cuando hagas entender.
Pueden ser dos opiniones diferentes. A ver, Ignacio, ahora tú.
Perdona. No, porque hay cosas que no son de opiniones. Me gustaría que tu amigo jurista, y si quieres que me lo mande por correo, que lo publique en
Twitter.
Mira,
Ignasi, busque. el tonito nos lo podemos ahorrar.
Bueno, el tonito es el que tiene. Pero los juristas, o sea, ayer un jurista que en Twitter hace muchas cosas empezaba por creer que la Asamblea Parlamentaria y el Comité eran organismos distintos. Fíjate los juristas, ¿no? Entonces yo solo te digo que el Tribunal de Derechos Humanos no se fundamenta en las decisiones de Asamblea Parlamentaria. Lo digo,
bueno,
queda grabado
y ya
está.
¿Puedo dar paso a Julián Casanova? A ver si...
Sí, no, quería comentar varias cosas. Una que es verdad también, yo entiendo que la gente no capte todo lo que es esa trama burocrática del Consejo de Europa, de la Asamblea de Parlamentarios, por varias razones. Hay un sector muy importante en la sociedad española representado ahora por Vox, antes no lo estaba, ahora está representado por Vox, que incluso el hecho de que venga de Europa ya para ellos no significa absolutamente nada, porque ellos están en una posición contraria. Así que para ellos bienvenida sea esta cosa que viene de la burocracia europea. El Partido Popular, que otras veces ha apelado a Europa, en este caso no lo va a hacer. Y entonces creo que también, aparte de la trama burocrática o de lo difícil que es comprender todo esto, creo que también lo que pasa es que el delito de sedición en la mayor parte de los países que crearon el Consejo de Europa, el delito de sedición después del 49, en los años 60 y en los años 70, fue reformado, porque en realidad lo que trataban de hacer es encajar leyes o delitos de sedición que venían de antes, muchas veces del 45, en constituciones del Estado moderno. Y creo que eso ha faltado en España también. Entonces, desde ese punto de vista, mucha gente especialista en la sedición comparada y que ve que en España ese delito de sedición es mayor, creen que es desproporcionado, porque evidentemente es desproporcionado comparado con Alemania, con Portugal, que tuvo una constitución muy similar en años a la española, pero de una forma muy diferente en la transición, con Francia, con Bélgica o con Italia, por nombrar países que son muy próximos a nosotros. Así que a mí me parece que intervienen las dos cosas. Uno, que la gente quiere adaptar lo que es Europa a su propia medida, cuando quiere le gusta, cuando no quiere no le gusta, y otro, que creo que España, por la constitución tan tardía, ha dejado de adaptar muchísimas cosas que venían de antes a lo que es una constitución de un Estado moderno.
O sea, yo tengo aquí delante la lista de los que votaron esto ayer, los que votaron a favor de esto ayer. Ahí hay turcos, serbios, que lo digo con mucho respeto por Turquía, por Serbia, ¿no? Pero ¿cuánto saben los serbios de lo que está pasando en Cataluña y de los
prorrusos?
Y turcos. Claro, un poco de contexto aquí, ¿no?
Sí,
turcos,
claro.
Serbios, gente de Azerbaiyán. Obviamente también entre esos votos de los que votaron está el PNV y Esquerra Republicana, que ya de los 76, mira, dos, uno es del PNV y otro es Esquerra Republicana. O sea, que quedan 74, que no sean uno de, que obviamente el PNV y Esquerra Republicana votarán a favor de esto. Ya bajamos a 74 que votaron, con todo mi respeto a Esquerra, pero claro, si Esquerra no hubiera votado esto, pues ya me dirás, ¿no? Quiero decir que hay que quitarle un poco de glamour a este tema. Es un voto político que ha aprovechado este contexto y con una falta de información total. Y tú dices que no entienden el tema de la sedición y creen que la sedición en España está penada de una forma desproporcionada. Es verdad en algunos casos, es verdad. Pero también es verdad que cuando tú hablas con esos diputados, y yo con algunos son excolegas, empezando por el ponente de este mismo proyecto, y con otros pues los conozco y conozco sus equipos, etcétera, pues cuando hablas con ellos te dicen cosas tan increíbles como, hombre, ¿cómo es posible que en España se esté castigando a gente por defender el catalán? te dirán. Y os esté castigando a gente por querer autonomía para Cataluña. Y entonces les dices, no, no, oiga, si aquí no ha ido nadie a la cárcel. Estos tíos no están en la cárcel por defender el catalán o porque la autonomía. Están en la cárcel porque intentaron violentar la Constitución, desobedecer al Constitucional durante varias veces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando les cuentas eso, dicen, bueno, bueno, exageras. O sea, lo primero, claro, lo que nadie se cree es que los hechos por los que se ha condenado a esta gente sean verdad. Y entonces ellos han, no solo creen que el delito de sedición, como dice Julián muy bien, está penado demasiado. No, no, es que creen que los hechos que los han llevado a la cárcel son una manifestación, unos gritos contra la Constitución y contra la corona. Y
o sea, hay una persecución de ideas y no, claro, y no de lo que hicieron.
Claro,
eso es lo que
claro,
creen.
Y no de unos hechos concretos.
Vale.
Y entonces eso lleva pues efectivamente a votar pues que salgan de la cárcel cuanto antes, claro.
Claro, pero es que nadie cuestiona. Así es que yo creo que los tres estamos de acuerdo en que ha habido hoy un gol de un relato de parte, un relato sesgado, que es lo que finalmente ha constado en el informe. Pero mira, por ejemplo, ayer en TV3 entrevistaron a Josep Casadevall, que es ex vicepresidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y dice, el TED no ignorará el informe de la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa. Es decir, que obviamente haya llegado ese relato a un informe, no estamos para nada en desacuerdo los tres, pero que luego eso les vaya a dar igual, no, yo creo que no les va a dar igual, y te lo está diciendo el señor Casadevall, es vicepresidente del TED, y eso yo creo que es un problema para España, porque si se van encadenando errores de pensar que es el relato que tiene la derecha en España, que es suficiente, con los tribunales es suficiente, no hay nada más allá, solución política no es necesaria, pues yo creo que cometemos un error, porque el relato no solo es el relato exterior, el relato es, hoy con la cuenta del tema del indulto, tienes una cantidad de jóvenes en Cataluña que verdaderamente creen que viven en un estado represor. Es decir, hay que ser muy consciente de dónde estamos. Una cosa es lo que nos gustaría que la gente pensara y otra cosa es lo que piensan a lomos de un relato que se ha ido alimentando durante años, no han vivido otra cosa, su entorno les ha reafirmado que piensen eso, el lazo amarillo para condensar todo ese imaginario y recordar cada día pues que tienen los líderes en prisión y que todo este mantra de una España negra, etcétera. Y ese relato está, y yo creo que hay que insistir ya en esta fase, porque han pasado ya 4 o 5 años de todo esto, y más, desde que empezó el Prusés, en que los relatos pues también abren ventanas donde se cuela el independentismo y sigue generando imaginarios. Y yo creo que este va a ser un caso frustrado.
Los relatos, una cosa son, los relatos se consolidan hasta tal punto que hoy la entrevistadora a la ministra de Asuntos Exteriores le ha hecho ir toda la entrevista a la defensiva, porque le estaba planteando cosas de lo que estaba diciendo Estefanía, qué diría alguien independentista en la calle, y se lo estaba diciendo así y preguntando. Y por cierto, igual que hay gente, yo estoy de acuerdo con lo que estaba planteando Ignasi sobre lo que dicen de España, pero también está la otra gente, que yo me la tengo que tragar hace mucho tiempo, porque como trabajo en una universidad de Soros, está la otra gente también que cree que en realidad detrás de todo esto está Soros, el judaísmo internacional, etcétera. Es decir, hemos llegado a un punto en el que, insisto, es muy difícil defender argumentos racionales porque la gente no los quiere.
Vamos a hacer una pausa y a ver si los oyentes quieren opinar algo al respecto del gabinete. Ya saben, tienen un buzón de voz a su disposición, 638-442-081, y ahora les damos un consejo, porque la digitalización es útil cuando hace la vida más sencilla a las personas, y así lo entienden en Línea Directa Aseguradora, que usa la tecnología para facilitar a sus clientes todas las gestiones de sus seguros de coche y de hogar.
Por ejemplo, la rotura de la vitrocerámica es un accidente recurrente en las viviendas que puede generar mucha incomodidad. Los clientes de Línea Directa pueden obtener una solución rápida y sencilla a través de la aplicación móvil. Enfocando la placa de su cocina con la cámara, Línea Directa hace una valoración y le ofrece una indemnización al instante, agilizando así la solución del siniestro. Línea Directa, más digitales, más útiles.
Una puesta de sol mejora vista desde un crucero. El mar es más azul navegando al mejor precio. Y un paseo por cubierta es más relajante sin gastos de cancelación. ¿Dónde va a parar? Mejora lo inmejorable con Viajes El Corte Inglés. Contrata ya tu crucero y conseguirás hasta un 5% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 30 euros, sin gastos de cancelación, y si el precio de tu crucero baja, te lo igualamos. Viajes El Corte Inglés. El viaje es solo parte del viaje. Plazas disponibles para verano 2021 y 22. Consulta condiciones.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Deja de ahorrar en el café de tu empresa y ahorra de verdad con la tarifa de Orange Empresas. Fibra con Wi-Fi 6, tres líneas ilimitadas y mucho más por 66,40 euros al mes durante un año. Y llévate un Xiaomi Redmi Note 10 5G por 3 euros al mes. Llama al 1414 e infórmate de las condiciones.
Orange.
Venga, hasta luego.
Fíjate el vecino. Ha venido a la casa de la playa solo a instalarse la alarma. No me extraña, porque yo también he estado todos estos meses preocupada por tener la casa vacía. Pues voy a llamar yo también para ponerme una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 4 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
Piensen solo en el ahora.
Solo pienso en que me voy a asar como un pollo si no ponemos el aire.
Ya, yeah. Y luego la factura, ¿qué?
Digan.
Tarifa plana Cel.
Con Naturgy siente la tranquilidad de pagar lo mismo de luz cada mes aunque pongas el aire acondicionado. Y si contratas antes del 31 de agosto, primer mes gratis. Infórmate en naturgy.es.
El café, el tabaco o el vino pueden manchar tus dientes. Ahora con Clisiden Fumadores recupera el blanco radiante de tus dientes. Recuerda, Clisiden Fumadores, en farmacias y en El Corte Inglés.
En El Corte Inglés tienes la nueva tecnología de los televisores Neo QLED de Samsung para vivir los partidos como en el estadio.
Con un contraste nunca visto, reproduciendo el 100% del volumen de color y con inteligencia artificial 4K y 8K.
Además, hasta el 24 de junio tienes hasta un 20% en una selección de televisores Samsung con las ventajas exclusivas de nuestros tecnoprecios.
En tienda, web y app de El Corte Inglés.
La radio y el podcasting conviven en el escenario del audio. El máster en radio de Onda Cero de la Universidad Nebrija te ofrece un doble título.
¿Cómo hacer una radio plural equilibrando información y opinión? ¿Cómo ha cambiado el consumo de la radio en las nuevas generaciones? ¿Qué papel jugará la radio en el futuro?
Máster en radio de Onda Cero y experto universitario en podcasting, con prácticas aseguradas. Inscríbete en nebrija.com. Universidad Nebrija. Imparables.
Canal de Isabel II cumple 170 años. Durante toda su historia, la calidad, la sostenibilidad y la innovación han sido los pilares de su actividad. Si en su momento fue pionera en el abastecimiento de agua, hoy Canal de Isabel II también impulsa la eficiencia energética y la lucha contra el cambio climático. Y lo hace con proyectos únicos como la generación de hidrógeno verde, que empezará a producirse en sus depuradoras. Desde aquí, felicidades a Canal de Isabel II por sus 170 años, por cuidar el agua de todos y por hacer que la Comunidad de Madrid sea una región cada vez más sostenible.
Solo este mes llegan los Eco Days de Jeep. Hasta 10.000 euros de ahorro en la gama híbrida enchufable. Jeep Compass y Jeep Renegade 4xE totalmente equipados. Con cero emisiones en modo eléctrico y etiqueta cero. Cuidamos el futuro. Eco Days de Jeep. Recuerda, solo este mes. Red de concesionarios de la Comunidad de Madrid. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Hemos pasado de revelar las fotos a subirlas a la nube. Los chistes por memes y los teléfonos por smartphones. Pero hay una cosa que no ha cambiado. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5 de cada mes. Descárgate ahora la app en alquilerseguro.es y gestiona fácilmente tu alquiler o llama al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 910-775-775.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin necesidad de injertos óseos y prótesis definitiva en menos de un mes. El tratamiento más pionero en implantología a un precio competitivo, compruébelo. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Consulte su caso sin compromiso en el 91-575-3404 y controldentaleuropeo.com.
Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 91 534 6706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 91-534-6706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán el mejor precio y al momento.
Ahora con Trasme, Valencia, Ibiza en butaca por 80 euros ida y vuelta. Y por 50 más, lleva tu coche. Ganas de Ibiza, ganas de Trasme. Consulta condiciones en transmediterráneo.com.
Este verano vamos a estar fresquitos y seguros con el aire acondicionado FreshMaster de Hisense.
¿Fresquitos y seguros?
¡Claro! La tecnología de FreshMaster combina las capacidades de un aire acondicionado y de un purificador de aire. Gracias a su filtro High Nano, te aseguran un espacio libre de virus y bacterias. Este verano, olvídate de la ola de calor y acaba con el virus dentro de tu hogar con los aires acondicionados de Hisense. Infórmate en Hisense.es.
Colaboran con Decorman, Armarios y Vestidores Disdor, Fontalcala Fontanería, Yo Cocino Cocinas y Lightstyle Electricidad. 91-609-3370 o decorman.es.
Restaurante Carlos Tartiere en la calle Menorca 35 te ofrece pescados frescos, cachopos, el verdadero Cabrales y mucha, mucha sidra natural. RestauranteCarlosTartiere.com.
Si estás pensando en un injerto capilar con todas las garantías y resultados naturales, estás pensando en Corporación Capilar. Más de 16 años de experiencia y más de 15.000 pacientes tratados. La primera consulta es gratuita con valoración por el cirujano que le va a realizar el injerto de principio a fin y te hará seguimiento directo del posoperatorio. La mejor calidad basada en unos injertos densos y resultados totalmente naturales. Recupera tu cabello en Corporación Capilar. Clínicas especialistas en injerto capilar para hombres y mujeres. Estamos en Madrid, Barcelona y Sevilla. Visítanos en corporacioncapilar.es.
En el gabinete con Ignasi Guardans, Julián Casanova y Estefanía Molina reflexionando sobre la imagen exterior de España a propósito de los indultos que definitivamente hoy ha aprobado el Consejo de Ministros, una noticia que ya era esperada y que venía precedida por ese informe de la Asamblea del Consejo de Europa. Y estoy llegando a la conclusión después de oírlos que nos creemos muchas cosas y ya nos va bien creérnoslas, ¿no? Quiero decir que si nos dan la razón, nos las creemos y si no nos la dan, pues seguramente le ponemos pegas, ¿no? Es difícil, ¿eh?, establecer relatos, como decía Estefanía Molina, en estas circunstancias en las que hay mucha cosa visceral, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo?
Sí, no creía que te silencio. Referían. Es que sí, le has abierto a Estefanía Molina.
Sí,
¿no?
Bueno, sí, he mencionado el comentario de Estefanía, pero en fin, tenemos 4 minutos, vamos a repartirnoslo. ¿Alguien quiere empezar?
Yo sí creo, insisto, que hay que distinguir lo que es una resolución política de lo que es una decisión jurídica. Entonces, es verdad que las decisiones jurídicas, bueno, los jueces no viven en un limbo y, por tanto, pues en Bélgica veremos cómo se resuelve lo de Puigdemont, porque también los jueces belgas viven, son jueces flamencos los que tienen que resolver esto, y evidentemente el Parlamento flamenco, vamos, no es que se voten textos como el de ayer, es que se vota que en España hay una represión total, ¿no? Y por tanto, claro, esos jueces pues leen la prensa y tienen la sensación de que si sueltan, se ha llegado a hablar de que peligraba la vida de Puigdemont si se le extradita a España. Eso se ha dicho en el Parlamento de Flandes, que la vida de Puigdemont está en peligro si se le entrega a España, ¿no? Claro, esas cosas tienen incidencia. O sea, yo cuando digo que la resolución como tal no afecta al Tribunal de Derechos Humanos porque su fundamentos, por suerte, no son lo que digan 4 diputados o 60, eso, otra cosa es que no viven en el limbo, no viven en la campana de cristal y, por tanto, si se crea todo un ambiente negativo, pues eso influye, claro. Y es verdad que el Estado de Derecho en España pues tiene que ser defendido y la imagen de España es mala. Y vuelvo a decir, quienes la tienen que defender no es solo 4 embajadores o el gobierno en sus ratos libres, sino que son pues las fuerzas políticas, que no hacen su papel, el Congreso de los Diputados, que no hace diplomacia parlamentaria como debería, o los grupos políticos. Yo vuelvo a poner un ejemplo para Pablo Casado, ¿no?, que se lo piense dos veces. Hay diputados de la derecha griega que han apoyado esto. Uno dirá que lo han votado porque en el texto estaba también Turquía. Es verdad, y esa es la habilidad, y esa es la chapuza. Meter el mismo texto a Turquía y a España, ¿qué significa? Que los conservadores griegos, que les importa muy poco lo que ocurra en Cataluña, querían condenar a Turquía y han votado este texto por Turquía, porque nosotros estamos hablando aquí del 50% de la resolución votada, ¿eh? La prensa española hoy solo habla del 50%, pero el mismo texto, con los mismos votos, dice cosas de Turquía. Entonces, todo eso se ha gestionado muy mal. Permitir que España y Turquía sean sometidos a examen político en la misma bolsa es un insulto, ¿eh? Y es algo que no se tenía que haber tolerado. Y la responsabilidad, pues, es del Partido Popular Europeo, del Partido Popular Español, del Partido Socialista Europeo, del Partido Socialista Español, etcétera. Mucho más grave.
Julián Casanova, lo último, también, después ya cierra Estefanía.
Sí, un momento, sí. Solo. También es muy difícil explicarle a una persona. Imaginemos que se lo explicas a una persona que no está en el Parlamento y quiere saber algo de lo que pasa y por qué Sánchez lo hace. Es muy difícil también explicarle por qué la derecha y Ciudadanos está en contra, por qué también una parte importantísima de los separatistas van a estar en contra y piden la amnistía, y desde ese punto de vista ya no es blanco y negro, sino que tiene varios colores, y cuando hay muchos colores al final la gente dice, bueno, voy a coger lo que decíamos antes, voy a coger el color que quiero, ¿no? Y por otra parte, frente al apocalipsis, ¿no?, que ya lo está anunciando la gente, yo sé que hubo mucho apocalipsis en el año 2017-2018, pero nos vino un apocalipsis a partir de marzo del 2020 y no lo provocó la política. Es decir, que menos pensar que todo lo que hacemos los humanos va a tener consecuencias desastrosas, porque de repente nos encontramos con cosas que no hacemos los humanos y tienen unas consecuencias muy desastrosas.
Una última frase, Estefanía, prácticamente sí. No hay tiempo para más.
Nada, voy a decirlo muy rápido. Con el tema de la reforma del delito de sedición, que se insinúa que es para que regrese Puigdemont, algo que también me comentaron fuentes jurídicas, es que Puigdemont, en tanto en cuanto tiene ya una causa abierta, si el gobierno lo quisiera indultar, existe una figura que es el indulto, vamos a llamarlo anticipado, es decir, sin sentencia en firme, por los delitos de rebelión y sedición, el gobierno podría indultarlo porque ya tiene una causa abierta, no haría falta la sentencia en firme, y eso está contemplado en la ley del indulto. Lo digo por si suena la campana en las próximas semanas, que esa opción existe, pero no creo que sea, vamos, no me consta que sea la opción del gobierno.
Juan Ramón Lucas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Aquí atropellándote, lo siento.
No, está bien, es muy interesante como siempre lo que contáis, además va en la línea de lo que nosotros vamos a contar y resumir, ¿no?, a partir de las 8, pues explicar un poco lo que suponen los indultos, la respuesta del independentismo, que sigue siendo bastante unánime, hay algunos matices en lo que ha dicho hoy Pere Aragonés, pero en general sigue siendo crítica en la exposición, o por lo menos en las afirmaciones públicas. Bueno, crítica también la oposición por razones diferentes, como decíais hace un momento, pues bueno, es difícil explicar cómo concita tanta oposición desde tantos diferentes balcones y perspectivas. Bueno, también contaremos lo que viene, los hitos y los plazos de todo este proceso que acaba de empezar. Es muy interesante lo que está apuntando también, como siempre lo que apunta Estefanía, sobre lo que pueda suceder con Puigdemont. Acudiremos también a lo largo del programa a los técnicos, a jueces y magistrados para que nos expliquen un poco cómo puede quedar todo esto. Por lo demás, hay más mundo aparte de Cataluña y los indultos. Vamos a ver cómo van los datos de COVID, que creo que seguimos en tendencia positiva, afortunadamente, aunque hay cierta reserva, cierto temor por lo que pueda pasar a partir del día 26 con las mascarillas fuera. Bruselas investiga a Google. Donosti, el festival, elimina los premios Mejor Actor, Mejor Actriz. La Concha de Plata será para el artista intérprete, independientemente de su género. Y bueno, lo de Trump, que es dos periodistas del Washington Post han escrito una historia en la cual se revela que Donald Trump quiso enviar a Guantánamo a los viajeros estadounidenses que volvían de Asia por si había sospechas de COVID. Ante la duda, te mandamos a cuarentenear a Guantánamo, que allí se está muy bien, y si puedes, pues le pegas algo a los presos que tenemos cosas allí, yihadistas.
Bueno, seguimos con Juan Ramón Lucas en La Brújula. Gracias, Juan Ramón.
Hasta
gracias
luego.
Ignacio Guardans, Julián Casanova y Estefanía Molina. Hasta la próxima. Adiós.
Buenas tardes.